Sí, la exención de sociedad de ese IRPF no estaba el año pasado, ¿verdad? Es una petición nueva.
Esta petición la formulamos por escrito en dos ocasiones a la ministra de Hacienda, con posterioridad, porque entendíamos que tanto la ley del impuesto de la renta de las personas físicas como sociedades posibilitaba una interpretación favorable a que no se gravaran este tipo de ingresos. Finalmente, esto no se aplicó por el Gobierno, lo pedimos por escrito y ahora lo que hacemos es, formalmente, el mismo día del acuerdo, manifestamos nuestro deseo de que queden excluidos de tributación. Hay algunas actividades que sí que han quedado excluidas de tributación en otras ocasiones, en cuestiones de emergencia de protección civil, como es el caso de la Dana de Valencia, y las comunidades autónomas que el año pasado tuvimos graves incendios, solicitábamos que aquellos apoyos que dábamos a familias y empresas pues quedaran excluidas de la tributación, precisamente porque la finalidad era reponer el bien a su estado original. Sí que hay algunas cuestiones que están expresamente excluidas según la normativa tributaria, por ejemplo, las ayudas que van vinculadas a la primera vivienda, por ejemplo, pero muchas de estas actuaciones se realizan sobre otras viviendas que no constituyen la primera vivienda habitual, y también nos parece que, dada la finalidad de las mismas, que es reponer el estado original del bien, pues tendrían que estar excluidas. Lo hacemos desde el primer momento y no necesariamente como hasta ahora a través de una carta posterior.
Entiendo que la suma de estas medidas alcanzan los casi 90 millones que ha anunciado el presidente en su comparecencia.
Sí, 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 es lo que decíamos. La valoración inicial, podemos hablar de 80, 90 millones sin tener en cuenta pues los incendios de Fermosello, los incendios de León que hay ahora mismo activos o los que puedan producirse a lo largo de este verano.
Sí, en relación al segundo acuerdo, el que va vinculado a la cofinanciación de la comunidad en las actuaciones que financia el Gobierno, no he entendido muy bien. ¿Están limitados a los incendios que suponen las 500 hectáreas? Se incluye, como ha citado el de Iscar y algún otro, no sé si quedan incluidos o excluidos de ese
acuerdo. Sí, el primer acuerdo que aprobamos afecta a Ávila, afecta a León, afecta a Segovia. Son, como les decía al principio, medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias. Lo que se contemplan son los grandes incendios. Grandes incendios son más de 500 hectáreas. El segundo acuerdo que aprobamos corresponde al del Consejo de Ministros del martes. El Gobierno declara zonas afectadas por catástrofes, en este caso, y ellos han incluido todos los incendios que ha habido en Castilla y León. Todos los que han incluido figuran en el acuerdo en los meses de junio y julio. Dentro de ese acuerdo, por ejemplo, está Iscar. Entonces, a la reposición, los ayuntamientos, las obras que soliciten dentro de vinculados a ese margen de zona o a ese marco de zona catastrófica, el Gobierno financia una parte de las actuaciones de incendios, de inundaciones o, por ejemplo, en su caso, el volcán de La Palma, cuando fue. De la parte que no financia, se tiene que hacer cargo ayuntamiento, diputación, junta, otras administraciones. Entonces, lo que nosotros decimos es nos vamos a hacer cargo del 25% de lo solicitado.
De esto mismo es que iba a preguntar también. No sé si ese 20, para, por ejemplo, una actuación que suponga 100.000 euros, si el Gobierno, no sé cuánto es el porcentaje, no sé si ese 25 del que hablan se refiere a la cantidad general, es decir, que asumiera parte de lo que tuviera que abonar el Ayuntamiento y, por simplificarlo, que el Gobierno pusiera el 75 y la Junta el otro 25.
Habitualmente el Gobierno viene poniendo, de los últimos datos que tenemos, en el entorno del 50%.
Vale.
Ha sido, por ejemplo, en el caso de las inundaciones de Ávila, que yo creo que son las últimas que ha sacado listado, ponía el 50%. Nosotros nos haríamos cargo del otro 25%, por lo tanto, Ayuntamiento, Diputación, se tendrían que hacer cargo de un 25%.
Nos referimos aquí, para situarlo, a lo que aporta el Gobierno, que es aportaciones a bienes públicos de las entidades locales. El plan que ha comentado la vicepresidenta se centra en personas, en pymes y autónomos, en agricultores y ganaderos, en personas afectadas en el ámbito de los costes familiares, en reposición medioambiental, y hay un bloque que son bienes públicos de los ayuntamientos. Ahí es donde el Gobierno entra con un 50% del coste. Muchos de estos ayuntamientos son ayuntamientos de muy pequeña dimensión, con escasa capacidad económica, y nos transmiten las dificultades de compensar ese 50% que les correspondría poner a ellos. Lo que hace la Junta de Castilla y León, de esa parte que el ayuntamiento pondría, poner la mitad, y el resto pues podría ser entre la diputación correspondiente y el ayuntamiento hasta alcanzar el 100%. Del coste, que hablamos de bienes públicos de carácter municipal, que es donde se concentra básicamente la acción del catálogo acordado por el Gobierno como consecuencia de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil.
Sí, y en términos generales, a ver si nos pueden ayudar a explicar un poco las diferencias que hay entre lo que… porque nos ha dicho que son similares a las ayudas del año pasado a las de este. Ya nos ha dicho que una de las particularidades es el tema de la revitalización en Tieta del Alberche. No sé si hay alguna variación, algo que hayan detectado del análisis de lo que se aplicó el año pasado que no haya funcionado, o algo que ha funcionado muy bien y se ha potenciado, por un poco contar, dado que además también se da la particularidad de que el año pasado había un Gobierno en solitario y ahora hay un Gobierno de coalición. No sé si ese hecho ha supuesto la incorporación de alguna de las medidas que se propuso cuando ocurrió el verano pasado, o si básicamente
es
lo mismo.
Son matizaciones básicamente sobre el acuerdo del año pasado. Yo le puedo poner un ejemplo, por ejemplo, el punto 4, ayudas destinadas a reparar daños causados en las viviendas y en las edificaciones complementarias, en este caso hemos añadido anejas, es decir, las edificaciones complementarias que están próximas a la vivienda, no un garaje que esté a 400, 500 metros, por ejemplo. Si hablamos de la ayuda número 6, ayudas a los municipios para la reparación de los daños que a consecuencia de los incendios se hayan producido en las sedes y edificios municipales y en la maquinaria afectada a los servicios municipales de carácter general, se ha añadido con excepción de las inversiones que procedan sobre el ciclo del agua, porque esas ya van financiadas en un apartado diferente. Hay más variaciones en el acuerdo, pero son en este sentido, son pequeñas matizaciones sobre lo que se vio, la experiencia de lo que se vio el año pasado.
También les quería preguntar, el año pasado ya hablábamos de esto, cuando las ayudas fueron anunciadas todavía un poco al calor de los incendios. No sé si les preocupa de alguna manera. Hay personas que tienen una situación complicada. No sé si les preocupa de alguna manera que se vincule la entrega de ayudas con la generación de incendios. Es así de triste. El año pasado recuerdo que hubo uno de los incendios por la tarde de León. Se produjo en unas circunstancias un poco en este sentido. No sé si les preocupa de alguna manera, si hacen algún llamamiento, pues no sé, excepcional por esta razón.
Aquí es muy importante la agilidad en la tramitación de las ayudas. Entendemos lo que subyace en la pregunta, pero pensando en el interés general, lo importante es que las ayudas lleguen pronto. Estamos hablando a veces de actividades vinculadas a la hostelería, al pequeño comercio minorista, que quizás no ha tenido ningún daño físico, pero tiene un lucro cesante. Ventas que se hubieran podido producir y no se producen, y por tanto estas ayudas lo que vienen es a garantizar la continuidad del negocio. Es muy importante que estas ayudas estén ya en marcha, que sean muy rápidas y muy ágiles y se concedan cuanto antes para garantizar la continuidad de la actividad. Eso es lo que estamos buscando. Les pongo un ejemplo. Yo mismo, hoy mismo, a la 1:30, pues presido el Consejo de Administración del Instituto de Competitividad Empresarial para desarrollar todos los formularios vinculados a la presentación de esas ayudas para que cuanto antes los posibles beneficiarios, autónomos y pymes lo puedan pedir. Nos parece, entendiendo un poco el contenido de la pregunta, que debe imperar siempre la agilidad en la tramitación de esas ayudas, no esperar al fin del verano para realizar estos pagos y asegurar que todo negocio que estaba en marcha pueda seguir existiendo y, por tanto, reciba apoyos para que se pueda mantener el tiempo suficiente hasta que la recuperación esté plenamente garantizada.
Sí, creo que, si no he entendido mal, las ayudas de este año de 500 euros para familias desalojadas van vinculadas al empadronamiento, ¿han dicho?
Sí, 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 en el propio acuerdo figura para las personas desalojadas empadronadas, en este caso en los municipios afectados. ¿Por qué? Porque la ayuda, en el fondo, es una compensación moral, por decirlo de alguna manera, para la persona que ha tenido que irse a un albergue, que ha tenido que estar en la policía de Ávila, en Arenas de San Pedro, en este caso, por ejemplo, en Candeleda, se me había ido el número. Entonces, es para cubrir un poco esos gastos que les puede suponer, que les puede suponer el haber estado en esos alojamientos. Pues ha habido que comprar medicinas, ha habido que comprar a lo mejor algo de ropa. Entonces, ese es el concepto con el que surgió la ayuda. Una persona que no está empadronada, que tiene una segunda vivienda allí y retorna a su domicilio, a la vista de la experiencia del año pasado, entendíamos que lo lógico era para las personas que habían sido desalojadas, que son las personas que estaban en el pueblo, que son los empadronados en el pueblo.
Pero eso sí es un cambio,
creo,
¿no?
Sí, el año pasado creo recordar que también incluía personas que estuvieran alojadas en casas rurales y este tipo de cosas. Eso sí que supone un matiz.
No, el año pasado eran propietarios, en el caso, y empadronados, propietarios de viviendas y empadronados. En este caso es personas empadronadas, bien propietarios, bien en alquiler, que estén allí. De todas maneras, las bases saldrán publicadas en este caso, que justifiquen que han estado desalojadas y que han estado, bueno, pues que han pasado por la situación de tener que abandonar sus casas, de tener que salir a la carrera, de tener que llevarse los diferentes enseres. No es un cambio de la ayuda, son, como les decía, matizaciones, por ejemplo, como con respecto a las viviendas anexas. El año pasado esas viviendas complementarias se rehabilitaron, construcciones anexas que eran propiedad, pero que no estaban pegadas a la vivienda. Bueno, se trata de ir mejorando año a año las ayudas y que los fondos, evidentemente, lleguen a las personas afectadas, a las personas que lo necesitan.
Esto, lo de los 500, la verdad es que no lo recuerdo yo así. Yo recuerdo que el año pasado sí que las ayudas de los 500 euros se incorporaba a personas que no necesariamente estaban empadronadas, sino que estaban pasando el veraneo.
Eran propietarias, si leéis las...
No, puede ser que igual...
Están colgadas todavía las bases del año pasado, eran tres supuestos. Uh-huh. Eran personas empadronadas, personas propietarias de viviendas y el tercer supuesto era familiares que estuvieran en casa de una persona empadronada allí. Eran los tres supuestos que había.
Supuesto se ha eliminado.
Todavía no ha salido la convocatoria de las bases de las ayudas. No sé si se publicará mañana o el lunes, una vez que esté operativa la web, y ahí saldrán las convocatorias. Pero lo que se trata, la ayuda, y de hecho así surgió el año pasado, el objetivo era ayudar a todas esas personas que habían tenido que salir a la carrera y necesitaban, bueno, pues esa ayuda, como les decía, que en un momento dado tienes que comprar medicinas porque las has dejado, o tienes que comprar ropa, o tienes unas necesidades para cubrir esos gastos. En el caso de propietarios que no estén abandonados, evidentemente vuelven a sus domicilios. Se trata de ir mejorando año a año las ayudas.
Sobre la petición para la exención del IRPF de las viviendas, me parece entenderle que la norma no permite cuando no son primera vivienda o algo así. En el caso de la solicitud, la Junta quiere que se incluyan también segundas viviendas y que se incluyan todas las viviendas. ¿Cómo se solventaría esa limitación legal que exista?
Efectivamente, ya hay una descripción normativa tributaria de ámbito nacional de que casos están exentos de tributación por circunstancias de emergencia por protección civil, y básicamente incluye la rehabilitación de la primera vivienda habitual que estaría exenta. Como la ayuda nuestra va para rehabilitar ese daño que se ha producido, si una parte de esa aportación en forma de ayuda de la Junta de Castilla y León es objeto de carga tributaria, pues no permitiría en su integridad destinarse a esa rehabilitación o recuperación de la vivienda. Y es lo que estamos pidiendo. ¿Cómo se podría eliminar? Pues, lógicamente, con una modificación específica de rango de ley para esa finalidad, que puede ser un decreto ley, como se ha hecho en otras ocasiones para el caso de la Dana, o como el Estado hace a veces para circunstancias similares que quedan excluidas expresamente dentro de la necesidad de declaración tributaria. Pedimos que estas ayudas, que tienen esta finalidad de reposición, de mantenimiento de actividad, pues queden excluidas de la tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o en el impuesto de sociedades.
¿El acuerdo se refiere a las ayudas para la rehabilitación solo de viviendas o también, por ejemplo, las ayudas de 5.500 euros?
Esas creo que ya están excluidas, porque son ayudas que claramente se vinculan a la realización de una serie de gastos que no hay que justificar, pero se vinculan al hecho de esos gastos por causa del suceso de protección civil. Estas ayudas de 500 euros tienen ese objetivo básico. No es necesario la justificación y la presentación de un documento formal de los gastos y las facturas, pero sí es una cantidad a tanto alzado que trata de cubrir este hecho. Una persona que reside habitualmente en un sitio, que es desalojada de su ubicación habitual y que, como consecuencia de ese desalojo, pues incurre en una serie de gastos. Si tienes niños pequeños, pues a veces no has llevado la ropa, no tienes los pañales en ese momento en la cantidad suficiente que habías previsto, se te ha olvidado algún producto que era necesario para tu vida cotidiana, para las lentillas, para las gafas, e incurres en una serie de gastos que no son necesarios justificar, pero que se financian con esta aportación de 500 euros hasta el momento en que puedan retornar a su domicilio habitual.
De todos modos, no sé, nos han comentado lo de las cuatro viviendas que ya han comenzado el trámite de Segovia, creo recordar.
Sí.
No sé si tienen alguna estimación, no sé cuántas casas se han quemado o cuántas casas.
En Ávila no se sabe hasta que no retorne la gente y podamos ir a mirarlo, no lo sabemos. Empezarán, las familias volvieron entre ayer y hoy, están volviendo. A partir de ahí, la semana que viene, el director general de vivienda y los técnicos correspondientes se desplazarán a los municipios precisamente para verlas y para evaluarlas. Sí, en el que venía de León no ha habido por el momento, en los que vienen incluidos no ha habido viviendas afectadas.
Yo quería preguntar por las brigadas de prevención y extinción de incendios que se han aprobado, de los 5 millones esos. No sé por qué se han aprobado ahora y no hace unos meses para que pudieran empezar a trabajar cuanto antes. Y ha hablado el consejero de 71 cuadrillas dentro de Traxa. No sé cuántos trabajadores suponen esas cuadrillas, si tienen ese dato para facilitárnoslo. Gracias.
Pues son dos preguntas, por ir a la segunda y más rápido. Cada cuadrilla viene a tener 7 trabajadores, un jefe de cuadrilla y 6 personas que le acompañan, y este es el cálculo que se va a poder realizar. Tenemos ya el número de las cuadrillas que son públicas o el total de las que tenemos disponibles. El que se van haciendo en el momento concreto que corresponde es cuando van venciendo los contratos que tenemos en vigor con las empresas privadas. Con carácter general, los contratos con empresas privadas que se licitaron en su momento eran por 3 años, y de tal forma que los últimos contratos que se hicieron fueron los del año 25, a primeros del 25, y durarían hasta el año 28. A medida que van venciendo estos contratos, lo que no hacemos es ni renovarlos ni sacarlos a nueva licitación, sino sustituirlos por contratos de carácter público, y ya son trabajadores públicos y 12 meses al año. Por tanto, los contratos que estamos sacando en este año 2026 son los que se firmaron en el año 2023. En el próximo año sacaremos para carácter público aquellos que se firmaron en el año 2024 y, finalmente, en el año 2028 completaremos el 100% de las cuadrillas de carácter público y de carácter permanente los 12 meses al año, y son los que se hayan podido firmar a principios del 25. Desde el anuncio del presidente de la Junta de Castilla y León no se licitó ningún nuevo contrato de carácter privado, pero lo que no hacemos es dar por finalizado, con las consecuencias que esto derivarían, contratos que están en vigor y que tienen un periodo de vigencia. Y lo que hacemos es ir sustituyendo esos contratos por contratos de carácter público de acuerdo con el compromiso que se asumió. Y es por eso que son singulares y de forma aislada. Creo recordar que en el anterior Consejo de Gobierno hemos tenido 3 cada uno, con lo cual en el plazo de 3 consejos hemos traído 10 cuadrillas que suponen 70 personas en total.
Sí. Sobre este mismo asunto, en la práctica, lo que es el operativo, ¿qué análisis hacen? ¿Creen que el hecho de recurrir a profesionales de Traxa con un carácter público mejora lo que es la prevención y la extinción de incendios, de lo que van viendo, o es un efecto neutro o es perjudicial? No sé, que nos analice esa circunstancia, porque fue un cambio de modelo relevante, como dice que anunció el presidente hace unos meses.
Sí, era una modificación parcial, porque siempre hemos tenido cuadrillas de carácter público. El operativo de la Junta de Castilla y León estaba sustentado en torno a 3 ejes fundamentales. El personal propio de la Junta de Castilla y León, que son empleados públicos porque son funcionarios por oposición o bien personal laboral. Estamos hablando de los técnicos forestales, de los celadores de medio ambiente, de los guardas forestales, que eso siempre, lógicamente, es personal público dentro de la correspondiente relación de puestos de trabajo. Había un segundo bloque que eran contratos de personal de carácter público que estaban contratados a los efectos de la extinción de incendios, y un tercer bloque que eran cuadrillas licitadas con empresas privadas, que era ese tercer bloque. Lo primero que estamos haciendo es garantizar la extensión del periodo de trabajo a todo el año para todas las cuadrillas, por tanto 12 meses para todos. Llevamos un tiempo que se va extendiendo progresivamente el periodo de trabajo. Aquellos que trabajaban en su momento ya hace bastante tiempo, pues menos tiempo lo venían aumentando, hasta ir consiguiendo el 100% del tiempo de trabajo, 12 meses para todos ellos. Y el segundo factor es el que tiene que ver con que todos sean de carácter público. Permite, en primer lugar, una cierta homogeneización, las mismas condiciones laborales y retributivas para todos, porque lógicamente a través de empresas las condiciones retributivas no siempre podían ser idénticas en todos los casos. Aquí, como es natural, Traxa, como empresa pública, como medio propio de la Administración, tiene el mismo convenio colectivo que es el que él firma para el conjunto de España y, por tanto, es el mismo criterio para toda España y, por tanto, desde el punto de vista de la homogeneización es lo que nos permite actuar de una forma mucho más coherente desde el punto de vista del mismo criterio para todas las personas del operativo, que es lo que vamos a ir progresivamente consiguiendo. Ya lo hemos conseguido en una parte muy importante, ya lo teníamos, pero se va avanzando en esa dirección. Como digo, en apenas 3 semanas, pues 10 nuevas cuadrillas, 70 nuevas personas que pasan a ser de carácter público, y esto se va a conseguir de forma plenamente al 100% en el año 2028. Las personas siempre han sido buenos profesionales. Lo que hemos conseguido es la extensión de todo el periodo de trabajo, lógicamente es un esfuerzo económico, y también una mayor coherencia y homogeneización en las condiciones de trabajo. Tiene más coste porque, lógicamente, el convenio de Traxa es el mismo para todos y es algo más alto, pero realmente merece la pena ese esfuerzo por garantizar la homogeneización, las mismas condiciones y, por tanto, todas las personas dentro de las mismas características y a través del mismo procedimiento de personal público. Ya no estamos actuando a través de la necesidad de ubicar de una empresa concreta cuyas condiciones podrían ser diferentes de las de otro adjudicatario en un momento determinado, sino de forma coherente para todos en las mismas condiciones.
Sí, a mí me gustaría que aclararan si Castilla y León pidió la activación del nivel de emergencia 3 o simplemente fue porque al actuar en Madrid, por extensión, ya pasó a Ávila, que el presidente del Gobierno hoy ha vuelto a insistir en que Castilla y León sí lo solicitó y no solo Madrid.
No, Castilla y León no lo solicitó, lo aplicaron de oficio. Lo solicitó Madrid y a Castilla y León, igual que Ávila, no Castilla y León, Ávila, porque había más incendios que no entraron en este nivel 3. En ese momento estaba activo León y Segovia. Ávila lo hicieron de oficio, igual que lo hicieron con Toledo posteriormente, pero Castilla y León no lo solicitó.
Dada la proximidad de los 3 incendios y se decidió esa activación con carácter general, y nosotros, lógicamente, pues apoyamos el trabajo en colaboración y en coordinación de la decisión que haya tomado el Gobierno en este ámbito, con el que hemos colaborado de forma muy intensa todas las administraciones públicas, no solamente la Junta de Castilla y León, sino también las corporaciones locales, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales.
La valoración de esa experiencia de trabajo conjunto y bajo el mando único del Gobierno, ¿cómo ha sido para la Junta? Porque creo que es la primera vez que se afrontaba una emergencia nacional vinculada a incendios de este tipo.
Siempre ha habido trabajo conjunto. Lo que ha habido, lógicamente, es modificación del carácter global del mando. Trabajo conjunto ha sido siempre porque, lógicamente, el Gobierno cuando toma la decisión, puede disponer de cualquier medio de cualquier comunidad autónoma o incluso de empresas privadas y solicitar la colaboración de otros países, pero cuando se trata de un incendio cuya gestión íntegramente corresponde a la Junta de Castilla y León, en algunas ocasiones también solicitamos la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias o de medios de corporaciones locales. Siempre hemos visto esto como algo global, incluso están viendo ahora en el incendio de Fermoselle, que además de los medios de la Junta de Castilla y León, pues hay colaboración de medios de diputaciones provinciales, de ayuntamientos o incluso del propio Estado a través de la Unidad Militar de Emergencia. No siempre se solicita por el tamaño la activación de medios del Estado, pero cuando lo solicitamos, lógicamente, los recibimos y de la misma forma, en ese sentido, pues se ha actuado por parte del Estado. Nos parece que todas las administraciones tenemos que actuar en vías de colaboración, de coordinación, y aquí lo que ha habido es una visión global de incendios que se producían en el mismo área geográfica, Madrid-Ávila-Toledo, lo que determinó esa decisión, y nosotros hemos colaborado lealmente en torno a esta iniciativa con todos los medios y actividades de las que somos capaces y desde el conocimiento profesional que también los técnicos de la Junta de Castilla y León disponen, y desde aquí nos sumamos lógicamente a las palabras de todos los responsables públicos y el propio presidente del Gobierno y el presidente de la Junta de Castilla y León, que han manifestado su agradecimiento al operativo y también el agradecimiento a todas las personas que han tenido que ser desalojadas, cuyo comportamiento ha sido realmente muy positivo. No es fácil ser desalojado de una vivienda, pero siempre se han tomado decisiones pensando en la seguridad de las personas. Cuando había alguna duda, siempre ha impedido en este incendio y en otros la decisión de proteger a las personas y, por tanto, aunque fuera una decisión difícil por el impacto que podía tener, era mejor un desalojo que un riesgo, por pequeño que esté fuera, y siempre hemos contado con la colaboración de todos los vecinos para este desalojo, que ha exigido también muchísima coordinación, las fuerzas y cuerpos de seguridad han estado informando, pero también decía la vicepresidenta la colaboración que se ha tenido por parte de las propias residencias de personas mayores de la Junta de Castilla y León, de los albergues juveniles de la Junta de Castilla y León para este acogimiento. Afortunadamente, todas las personas de Ávila ya pueden volver a sus hogares y estamos ahora con dificultades en otras zonas de la comunidad.
Y yo sobre otro asunto, si no hay algún compañero que quiera preguntar de incendios. En estos días hemos sabido que el Gobierno de Aragón va a retirar la asignación que recibían los menores. No sé si que me lo conteste la vicepresidenta o el portavoz, como prefieran. Va a retirar la asignación que recibían los menores extranjeros que estaban en centros de acogida de la comunidad de Aragón, considerándolos propinas, etcétera. No sé si aquí hay alguna decisión tomada en este sentido o no.
No, y cualquier decisión que se tome en cualquier ámbito, pues siempre los informaremos con transparencia al respecto.
¿Les parece la medida? No sé. Hablan aquí de 17 euros a la semana.
Pues no conocemos el detalle ni las circunstancias y, por tanto, es difícil valorar lo que puede hacer otra comunidad autónoma de España.
Sí, yo quería pedirles una actualización de la situación de la enfermedad de Newcastle, además como han aprobado las ayudas. Y luego también quería preguntar por qué motivo ayer no se acudió a la Conferencia General de Política Universitaria, que es un poco lo que motivó esa ausencia. Gracias.
Pues comenzando por el primero de los aspectos, la actualización de la enfermedad de Newcastle. Seguimos, como la semana pasada, con 23 focos y un total de 1.593.000 animales afectados. El desglose de esta cifra son 860.000 son broilers, o sea, pollos. 560.000 son aves de puesta, 173.000 aves de recría. Y las zonas afectadas son fundamentalmente todas en la provincia de Valladolid, a excepción del caso detectado en Peleagonzalo en Zamora, tres en Segovia y uno en Salamanca. Y en la segunda cuestión, estaba viendo porque uno de los pueblos se llama Castillo de Ávila, pero está en Salamanca, luego no es provincia de Ávila. Sí, Sí. Nosotros lo que estamos siempre dispuestos al ámbito de la colaboración y de la coordinación. Bastantes comunidades autónomas tenían algún problema, alguna dificultad, y lógicamente estamos a disposición de que se pueda celebrar esa conferencia sectorial cuando el Gobierno determine, intentando alcanzar los acuerdos lo antes posible.
Claro, yo preguntaba porque la sectorial de educación, que es que como ahora están separados, además es más complejo. La sectorial de educación es la que se celebraba en Madrid, que esa la consejería misma nos dijo que era para centrar los esfuerzos en la extinción de los incendios, pero la Conferencia General de Política Universitaria, que entiendo que es a la que debería acudir el equipo del consejero Quiñones, era online, una duración de media hora. Entonces, no sé un poco qué es lo que motiva este cambio, teniendo en cuenta que además un día antes sí se acudió a la sectorial de transportes. Entonces, un poco para entender cuál es el motivo de esta ausencia.
Pues yo creo que hay que encajar temas, buscar acuerdos, y seguro que se encontrará una fecha que sea aceptable para todas las comunidades autónomas y para intentar colaborar, que es lo que queremos desde la Junta de Castilla y León.
Vamos a abrir el turno provincial. Hoy lo hacemos en León con Elizabeth Alba, de ILEÓN. Cuando quieras, Elizabeth, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Por decir algo, porque desde ayer en la provincia de León tenemos 10 incendios activos, 2 de ellos en nivel máximo de gravedad y otros 3 en nivel 1. Vivimos otra vez un episodio de simultaneidad de incendios forestales como el que ya vivimos en San Juan. El primero fue por una tormenta eléctrica. Yo no sé desde la Junta de Castilla y León a qué achaca esta segunda ola de incendios, si es que se le puede llamar así. ¿Cuáles serían las causas? Porque en la web aparecen la mayor parte de los incendios como en investigación. A este respecto, no sé si consideran que el operativo está preparado para hacer frente a estos incendios y a la gravedad de los mismos, teniendo que desalojar en extremis a cientos de personas. De hecho, mantenemos a 80 personas desalojadas todavía. Y, de paso, no sé si nos pueden hacer una valoración de cómo ha sido este mes de julio en cuanto a incendios forestales, teniendo en cuenta que es uno de los más graves de los últimos 6 años en Castilla y León. Que nos den una valoración y también una previsión de cómo prevén que pueda ser agosto o septiembre, teniendo en cuenta que agosto el año pasado fue un mes terrible en la comunidad. Con toda esta situación, en la provincia de León tenemos en Oterico una base de helicópteros que todavía no se puede utilizar, a pesar de que se han invertido 2 millones de euros. No sé cuál es la razón y cuáles pueden ser las soluciones para activarlo. Y ustedes han remarcado que Castilla y León no ha solicitado el nivel 3 en el incendio de Ávila, que entró en Madrid. No sé qué es lo que tiene que pasar para que Castilla y León pida al Gobierno el mando unificado, después de que el año pasado solo en la provincia de León se quemaron 130.000 hectáreas, ardieron pueblos enteros, se quemó un patrimonio de la humanidad, y este año, porque Madrid lo solicitó, se declaró ese mando unificado y Castilla y León sigue reivindicando que no lo hizo. No obstante, ha desaparecido del plan de Infocal en Castilla y León el nivel 3 para los incendios. No sé si también tiene una justificación, si nos la pueden explicar. Y ya como último apunte, es que en los partes de incendios se nos venía explicitando las superficies arboladas, a qué tipo de superficie se correspondía. Y desde hace unos años simplemente se habla de superficie arbolada sin detallar si se trata de roble, de matorral o qué tipo de superficie se quemó. Si eso prevén que vuelva a informarse o si ya se va a quedar así. Nada más, gracias.
Pues son bastantes preguntas. La primera de ellas tiene que ver con la causa de los incendios. Lógicamente se han producido recientemente y todavía está en tarea de investigación. Nosotros colaboraremos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Algunos indicios hay. En muchos de ellos la acción del ser humano ha sido determinante. En algunas circunstancias por negligencia y en otras con clara intencionalidad, visto la variedad de focos, visto el momento en que se hacían, buscando el máximo daño, que el viento se orientara hacia una localidad concreta. Y, por tanto, es evidente que de los primeros indicios detrás de la mano del ser humano hay gran parte de los incendios. Algunos de ellos pueden ser con motivo de una negligencia, de un incumplimiento de normativa, otros claramente buscando no solamente causar el incendio, sino el mayor perjuicio posible por la hora del día que se hacía, por el momento de máxima intensidad del viento, por las circunstancias del máximo calor y por múltiples focos a la vez que fueran difíciles de atajar. En todo caso, están siendo objeto de investigación. No nos gustaría dar la aclaración definitiva hasta que esto esté suficientemente hecho. Y, por otra parte, las fuerzas y cuerpos del Estado están investigando, están buscando identificar a los autores si ello fuera posible y, por tanto, vamos a respetar su trabajo, vamos a colaborar con ellos y no vamos a hacer nada que pusiera a dificultar la identificación de los autores. Aquí sí que demandamos la máxima colaboración del conjunto de los ciudadanos. Si cualquier persona sabe de algo, tiene alguna información, pues puede colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al objeto de procurar la detección y detención y puesta a disposición judicial de las personas que hubieran causado este importante daño ambiental. ¿Cómo valoramos los incendios que se han producido? Creo que la pregunta es hasta el conjunto del mes de julio. Pues ha sido un mes con una cantidad muy grande de incendios. La mayor parte de ellos hemos conseguido que queden en conatos, es decir, que no alcancen ni siquiera la primera hectárea. En otros esto no ha sido posible por las circunstancias meteorológicas, por la importante ola de calor, por las rachas de viento. Y en este caso la prioridad ha sido siempre la seguridad de las personas y conseguir que no hubiera daños humanos. No podemos estar contentos por el número de incendios que se han producido, aunque afortunadamente la mayor parte de ellos sí hemos conseguido extinguirlos en los primeros momentos, pero sí podemos significar que el objetivo de la seguridad de las personas se cierra afortunadamente hasta este momento y trabajaremos en esa dirección sin que podamos detectar daños humanos y que eso hubiera sido absolutamente irreversible. Esa ha sido nuestra prioridad. Somos conscientes que en muchos casos hemos tomado decisiones que pueden haber exigido pues muchísima colaboración ciudadana, que en caso de duda siempre hemos optado por aquellas decisiones que garantizaban la seguridad de las personas. Cuando ha habido que llevar a cabo un desalojo o existía alguna mínima duda sobre la oportunidad de hacerlo o no, siempre hemos optado por aquello que era el máximo nivel de seguridad. Y hay que tener en cuenta también que en muchas circunstancias y con el paso del tiempo pues podría valorarse si este desalojo era imprescindible o no, pero hay que tener en cuenta que las rachas de viento son muy cambiables, que las velocidades son muy rápidas y que no hubiéramos tenido tiempo para desalojos si las decisiones las hubiéramos podido tener que tomar mucho más tarde. Aprovecho la ocasión, lo hice antes, para agradecer a todas las personas que han colaborado. Todas las personas y todos los vecinos pues han valorado positivamente la actuación de todas las administraciones a la hora de fomentar este desalojo, de buscar el alojo en una localidad en la que hayan estado lo más cómodo posible y la vuelta a sus hogares en cuanto hayan sido posible esta circunstancia. La tercera pregunta tiene que ver con el mes de agosto, ¿qué previsiones tenemos? Pues lógicamente somos muy conscientes de que a medida que avanza el verano, pues la sequedad en el medio natural pues va aumentando, no está lloviendo. Y, por tanto, si ya había suficientemente material combustible en el bosque, pues el nivel de sequedad por las sucesivas olas de calor, y vamos en la cuarta ola de calor, pues está aumentando el riesgo de una forma considerable. En la medida en que se dieran circunstancias de nuevas olas de calor, de fuertes rachas de viento, pues estaríamos incurriendo en nuevos riesgos y, lógicamente, es difícil hoy prever la evolución del conjunto del mes de agosto, pero hay que estar muy atentos. Y el riesgo no ha desaparecido, sino todo lo contrario, se va aumentando. Hay una pregunta en relación con si es oportuno, en qué condiciones, los mandos unificados. Yo creo que lo más importante de todo es la colaboración entre administraciones. Lo que está claro es que cuando el mando en un incendio corresponde a la Junta de Castilla y León y solicitamos medios del Gobierno, el Gobierno dispone de aquellos medios que tiene operativos y que no están en otros incendios y que puede destinarnos a nuestra comunidad autónoma, y nosotros, cuando el mando corresponde al Gobierno, pues estamos colaborando muy activamente. Lo hemos visto en estos días con la presencia muy permanente de las máximas autoridades del Gobierno de Castilla y León, empezando por el presidente de la Junta de Castilla y León y con todos los medios técnicos y humanos que disponemos. Y hay una última cuestión en relación con la superficie arbolada. Aquí hay dos aspectos, el volumen total y el detalle. El detalle procuraremos pues intentar alcanzar el nivel de concreción que se nos solicita y el volumen todavía es un poco pronto de algunos de esos incendios. Hay que tener en cuenta que el perímetro está estabilizado, pero el incendio no se puede dar por finalmente terminado. Y además el perímetro nos permite calcular un área de referencia, pero cuando podamos entrar sin dificultades en el interior podremos apreciar que algunas de las zonas que están dentro del perímetro pues no han sido objeto de daño por el incendio y habrá que restar algunas zonas o parcelas que afortunadamente hemos conseguido salvar, algunas de ellas, por cierto, de las de mayor valor ecológico dentro de esa zona y que, aun estando dentro del perímetro, su nivel de afección es bajo o nulo y, por tanto, habrá que restar del resultado final que ofreceremos en cuanto tengamos capacidad para ello.
Perdona, Óscar.
De la base de helicópteros, pues no me conozco el dato concreto.
Creo que quería repreguntar, sí. Elizabeth.
Sí, ya lo apuntó Óscar, era por la base de Oterico en la que la Junta de Castilla y León invirtió 2 millones de euros y que sigue sin utilizarse. ¿Cuáles eran los motivos y cuándo se prevé dar una solución?
Pues no tengo la información, pero lógicamente es una base que está a disposición de todo el operativo y es seguro que se va a utilizar cuando sea necesario.
Bien, pues continuamos entonces en Segovia con Noelia Garrido de Segovia Audaz. Cuando quieras, Noelia.
Hola, buenos días. Bueno, siguiendo también la línea de los incendios y aprovechando que se han anunciado nuevas cuadrillas en Castilla y León, me gustaría preguntar, porque la semana pasada se anunció que la Junta pondría en marcha una nueva cuadrilla pública en la comarca de Riaza, en Segovia, que desarrollaría su actividad hasta abril de 2028. Sin embargo, no nos quedó muy claro sobre si esta cuadrilla ya ha comenzado a trabajar o sobre si todavía no lo ha hecho, pero si nos podrían dar alguna fecha concreta. Y luego me gustaría comentar también que, bueno, la CGT y la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León denunciaron, en relación con el incendio declarado en Brieva, en Segovia, que la Junta lleva varios años sustituyendo torres de vigilancia por cámaras de vigilancia y que si se hubiesen mantenido estas torres de vigilancia se podría haber evitado precisamente este incendio. No sé si la Junta podría darnos alguna valoración sobre esto y sobre si, aparte de invertir en nuevas cuadrillas, piensa también invertir en nuevas torres de vigilancia o este tipo de infraestructuras.
No me sé el dato exactamente de cuándo empezó a trabajar la cuadrilla, pero lo que hacemos es dar cuenta de estos contratos y casi con toda seguridad, por tanto, que la cuadrilla está trabajando y está operativa, porque damos cuenta del contrato y, efectivamente, le puedo confirmar ya que la cuadrilla está operativa y está trabajando y está desarrollando sus funciones y con carácter público y para todo el año. La segunda cuestión, nuestra idea lógicamente es ir incorporando todos los medios tecnológicos que estén a nuestro alcance y que sean disponibles y útiles para la extinción de los incendios. No podemos renunciar ni a los drones ni a las cámaras de vigilancia que nos permiten tener información de primera mano en circunstancias extraordinarias y por tanto es algo que vamos a seguir utilizando. Serán los dispositivos técnicos, el operativo técnico, el que vaya decidiendo en cada una de las zonas cuál es la mayor incidencia de la aportación de la información. Cada día en un incendio se recibe más información a través de satélites, a través de drones, a través de cámaras, y es una información que durante un incendio no podemos renunciar ni con carácter propio al mismo y, por tanto, vamos a tener que seguir utilizando, siendo, sin lugar a dudas, la tarea del ser humano fundamental. Y está reforzada y garantizada con esta extensión que les he comentado, pero en la medida en que podamos aportar medios técnicos y tecnológicos adicionales, vamos a tener que seguirlo haciendo.
¿Alguna pregunta más? Sí, vale. Primero Europa
aquí 3. En la sala de varias, ¿no?
Sí, volviendo a la pregunta de la compañera de León sobre el nivel 3, ¿cuál es el punto de inflexión para la Junta de Castilla y León para declarar ese nivel 3, esa intervención del Gobierno, ya que en este caso fue Madrid quien lo pidió? Y, en segundo lugar, empieza ahora un periodo vacacional. Creo que hay 2 semanas en las que no se va a celebrar Consejo de Gobierno. No sé si, dada la situación de los incendios, va a haber un refuerzo en lo que es el Gobierno de Castilla y León para estar de guardia ante esta situación.
Pues el primero de las cuestiones siempre es una decisión técnica. Lógicamente, teniendo en cuenta el riesgo para determinadas zonas geográficas, para determinadas localidades o el riesgo circunstancias para las personas. Valoramos la situación de Castilla y León, pero insisto, más allá del nivel de riesgo que se pudiera haber atravesado para la seguridad e integridad física de las personas, nosotros estamos en plena colaboración y coordinación con el Gobierno. Nos parece que la decisión que ha tomado está dentro de sus competencias y nosotros lo que hacemos es colaborar y coordinarnos con todas las capacidades y medios de las que somos capaces. No es tan importante el grado del nivel que se impone como la necesidad de colaborar activamente todas las administraciones públicas. Nosotros lo hemos hecho con todos los medios de los que disponemos y, lógicamente, a la inversa, estamos seguros que cuando pedimos al Gobierno medios, pues aportan en función de las posibilidades, capacidades y de los que disponen el conjunto del contexto nacional. Serán varios consejeros de la Junta de Castilla y León los que van a estar en plena actividad durante este periodo. Con toda seguridad, la consejera de Medio Ambiente y de Energía, pero también varios los que estarán estos días en todo o en parte en su proximidad de su lugar habitual de trabajo y, por tanto, con plena conexión para poder estar al tanto de cada una de las actividades que nos pueda corresponder. El propio presidente también va a estar muy atento y en posibilidad de que, si las circunstancias lo demandan, pues pueda asistir presencialmente cuando sea preciso en aquellas condiciones que sean exigibles por razón de la realidad de los hechos y acontecimientos.
Sí, hablando de los incendios, se me ha venido a la cabeza. Hace unos meses, o sea, llevamos meses pidiendo una información que es relacionada con que, pasados los incendios del año pasado, ustedes reunieron a las diputaciones, a la Federación de Municipios, y la principal conclusión de aquel encuentro fue que iba a haber una financiación muy importante, básicamente para contratar o adquirir maquinaria y para diseñar una especie de anillos de protección en 100 y pico municipios, nos dijeron que ya para este año. No sé si tienen el dato de cuántos municipios realmente disponen de ese anillo de protección, de esa área que les pueda proteger ante la llegada de algún incendio.
Efectivamente, como usted dice, son competencias de ámbito municipal, pero nosotros hemos querido colaborar con ellos en esas competencias. Nos comprometimos a realizar una aportación económica para la compra de un material específico, bulldozers y otras máquinas. Esto ya lo hicimos, el importe fueron 10 millones de euros que otorgamos a las diputaciones provinciales conforme a una serie de criterios y que ya anticipamos esas cantidades para que puedan disponer de estos importes. Y además hemos reforzado estas cuadrillas que contratamos a través de empleo, precisamente en materia de limpieza y de sus anillos de seguridad. Están las diputaciones provinciales y los ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias y, por tanto, lo que hacemos nosotros es colaborar con ellos buscando la máxima eficacia en ese tipo de acciones, sin perjuicio de lo que ellos puedan informar o ir tomando la iniciativa en cada una de las zonas que les puede corresponder dentro de su capacidad y autonomía.
Dado que la financiación es de la Junta, no sé si se han interesado por conocer la eficacia de esa financiación tan importante. No sé si no tienen el dato, entiendo, de las actuaciones que se han realizado, de eso tan concreto que eran los anillos.
Sí, nosotros lógicamente hemos otorgado ya la subvención para la compra de maquinaria. Tenía un anticipo, con lo cual incluso se ha pagado de forma previa a las justificaciones. Tenemos las justificaciones a medida que se van comprando, no las tengo aquí todo el detalle, pero naturalmente que cada una de las diputaciones y ayuntamientos y la propia Junta pues tiene información que les podríamos ofrecer si fuera preciso, pero dentro de lo que es la propia autonomía municipal, que lógicamente define cada uno de ellos qué se entiende por este anillo de seguridad y dónde tienen que actuar en función de la situación de cada uno de sus municipios o localidades.